Por el décimo mensaje vamos a seguir compartiendo sobre el libro de Cantar y Cantares y el estudio que estamos haciendo de él, que le hemos llamado Has Prendido Mi Corazón. Durante 9 semanas hemos compartido un poco sobre la relación entre la doncella, entre la esposa y el esposo. ¿Cómo ha sido esa relación y cuáles han sido los avatares y las situaciones que han vivido esa relación? Vamos a entrar esta noche en un tiempo en la palabra muy especial, porque recuerde, llevamos 2 semanas hablando de que el esposo se ha ido del lecho y la esposa está buscándolo. Como no lo halla y no lo encuentra, entonces de repente el esposo se hace sentir y notar y le dice a la esposa que venga tras él. Pero ella no quiere salir de su lecho, no quiere salir de su habitación, no quiere salir del lugar. Y entonces el esposo se esconde. Y como se esconde el esposo, entonces él, al esconderse, entonces ella tiene que salir a buscarle. Así dice el capítulo 3 de Cantar y Cantares. Mire el versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Dice, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Fíjense la palabra alma. Constantemente aparece, ¿se da cuenta usted? Al que ama mi alma, al que ama mi alma. Diga conmigo, hay mucha alma aquí. Hay poco espíritu y mucha alma aquí. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma otra vez. Lo así y no lo dejé. Hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Este pasaje es muy especial, porque revela que definitivamente por fin la esposa se da cuenta que el esposo no va a venir, que tiene que ir tras él a buscarlo. El problema de este pasaje y de estos 5 versículos es que, como les he dicho, hay una palabra que aparece todo el tiempo, es la palabra alma. Aquí tenemos a una mujer muy almática, amando muy almáticamente, amando muy apasionadamente, amando mucho con sentimientos, amando mucho en la carne, en las emociones, en el sentir. Así tenemos a una iglesia, así la tenemos. Muy preocupada del sentir, que hay que sentir a Dios. Muy preocupada de las emociones con Dios. Muy preocupada de llorar, de reír, de saltar, de gozarse. Diga conmigo, una iglesia que está buscando a Dios con el alma, muy apasionada, buscándole con el alma. Ese es el problema, que a veces la iglesia no puede esperar, no puede esperar al esposo, no puede entender por qué el esposo se va, ni su misión y por qué se va. Está desesperada de amor en el alma. El alma es una constante en estos versículos, y por eso los llamados que ella hace para que él venga no resultan. Y como no resultan, entonces Dios la conmueve para que vaya a buscarla. Me llama mucho la atención que justamente ella sale a rodear la ciudad, a buscar. La insatisfacción va a ser la constante del último tiempo. Por algún tiempo nosotros hemos entendido que la insatisfacción es la que va a producir a mucha gente volverse a Dios. La falta de una relación real va a producir mucha gente insatisfecha. El alma no satisface. Los sentimientos no satisfacen. La iglesia almática no es satisfecha. Las emociones duran un poco. Tú puedes estar riendo, saltándote, gozándote, llorando. Tú puedes estar brincando todo el día. Eso no es suficiente para conocer a Dios. Hay una iglesia muy almática, muy de atrio, que del atrio pasa al lugar santo y al santísimo, pero no ha cambiado. Aunque está fuera del atrio, su mente es de atrio. Y aunque esté con la presencia, y aunque esté en la presencia, y aunque esté en el lugar santísimo, su alma y su corazón es de atrio. Esa es la diferencia de esta iglesia. Sigue a Dios con el alma. El que ama mi alma está amando a alguien con el alma. Está apasionadamente enamorada de Salomón la Sulamita. Solamente lo busca en el alma, lo busca en el lecho, la sensación. Ha sido conmovida por la manera como él la ha tratado y ella piensa que eso va a ser siempre solamente así. No entiende otra forma de relacionarse con su Dios. Quiero decirles que ella está buscando en la ciudad, me llama mucho eso, está buscando en la ciudad, dice aquí, rodeé la ciudad y busqué por las calles y por las plazas. ¿A qué ciudad se refiere? Obviamente se refiere a Jerusalén. ¿Y Jerusalén a qué se refiere? Es obvio. Jerusalén representa, significa el lugar, el sitio, el espacio espiritual donde la iglesia se desenvuelve. Cada casa espiritual tiene una ciudad, es representada por una ciudad. Y aquí está hablando de que Jerusalén representa la ciudad de Dios, donde está la gente de Dios. Y ella sale de la cámara del rey, sale del palacio del rey, sale del lugar seguro donde Dios la llevó, ve que el esposo no está y sale fuera a rodear la ciudad y a buscar por las calles y por las plazas. O lo que es lo mismo, la gente cree que a Dios se le encuentra en otra iglesia o en otra religión. Por eso es que hay mucha gente buscando en plazas y en calles. Si no me va bien en esta calle, buscaré la iglesia de otra calle. Si no me va bien en esta plaza, buscaré la iglesia de otra plaza. Si no me va bien con esta ciudad, buscaré otro lado de la ciudad. Si no me gusta lo que veo en esta calle, voy a ver si encuentro en otra calle. Pero resulta que ni en las calles lo haya, no lo encuentran las plazas, no está. La iglesia no ha dejado de buscar en las plazas, no ha dejado de buscar en las calles. Tú te encuentras mucha gente que una y otra vez cree que cambiar de iglesia es la manera en que va a encontrar a Dios. Hay mucha gente cambiando de lugar, de sitio, pensando que ahí va a encontrar a Dios. Hay mucha gente que está cambiando las calles por las plazas, o lo que es lo mismo, la iglesia por los retiros. Vivimos una iglesia buscando en el mismo lugar, sin entender que Dios no está ahí. Dios no está encerrado en un lugar. Salomón ha salido, dice ahí, por los collados. Él ha salido fuera de la ciudad. Él está en el reino, no en la ciudad. Pero la iglesia lo está buscando en la ciudad. Cuando la iglesia busca a Dios, si no lo hay en un lugar, lo busca en otro. Si Dios no está en esta iglesia, estará en otra. Vamos a buscarlo, a ver si está allá. Y así anda la iglesia, rodeando, diga conmigo, rodeando la ciudad. Buscando la ciudad, buscando la plaza, buscando las calles donde se cree que está Dios. Pero qué lamentable, pero la iglesia busque y no lo haya. No es suficiente con buscar. No es suficiente con buscar en los entornos eclesiásticos. La iglesia no entiende que Dios está mucho más allá que una religión y es mucho más allá que una ciudad. La iglesia no ha entendido que Dios no habita en ciudades. Dios no habita en plazas, Dios no habita en calles. ¿Sabe dónde Dios habita? Corazones. A Dios lo llevas tú. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Le has dejado que sea dueño o no le has dejado que sea dueño? ¿Le has dejado que él habite en ti o no le has dejado que él habite en ti? La tsunamita tuvo a Dios a su lado, pero no dentro de él. No tuvo a Dios en su corazón. Y cuando él se fue, sintió el vacío. Y entonces pensó que quizás estaría en una parte de la ciudad, que quizás lo hallaría por allá. ¿Usted cree que un rey estará dando vueltas por una ciudad? ¿Usted cree que un rey se esconde en una de las calles de la ciudad? ¿Tú crees que Salomón, cuando salía de su palacio, él paseaba por la ciudad? Ni por seguridad hacían eso. Ni por seguridad. Aún nuestros reyes actuales, los reyes de los hombres, los príncipes, los gobernantes, ¿usted cree que salen por la ciudad así porque sí? Ahora mire usted la representación espiritual de esto. Representa una iglesia que por fin, cuando deja su comodidad y sale del lecho, no sabe buscar más allá del ambiente religioso. Por eso hay mucha gente que busca aquí, que busca allá, que viene otra vez aquí, que va a esta plaza, que va a esta calle, que ahora viene aquí, que ahora viene allá. La ves dando vueltas por la ciudad, por el entorno religioso, buscando a ver si Dios está ahí. Como le dije ayer a una persona, a mí no me interesa tanto que tú vengas a la iglesia, lo que me interesa es que tú conozcas a Dios. Si tú conoces a Dios, le seguirás donde está. Pero si no lo conoces, no sabes dónde Dios tiene preferencias. Ese es el problema de la iglesia, no sabe las preferencias de Dios. La iglesia conoce a Dios almáticamente, imagina dónde cree que está. ¿Por qué salió por la ciudad ella, la rodeó y la buscó por las plazas? Ella pensaba que estaría por allá, porque no conocía las preferencias de Dios. La iglesia no encuentra a Dios porque no conoce las preferencias de Dios. No sabe dónde Dios se esconde, no sabe dónde Dios mora, no sabe cuáles son las cosas que le agradan a Dios, por eso no sabe buscarlo. Es curioso. Dice que en las noches lo busqué y en la misma noche sale a buscarlo, o lo que es lo mismo, ni es la hora propicia ni el lugar propicio para buscar a Dios. ¿Usted cree que en aquel tiempo una doncella podía salir por las noches a buscar? ¿Usted cree que eso era lo normal? Ni aún hoy mismo. ¿Usted dejaría a una muchachita de 15 años que saliera por la calle a las 2 de la mañana a ver si haya algo que quiere buscar? Usted diría, pero ¿usted dónde va? Pero tú eres muy joven, cuidado, hay muchos peligros. En la noche hay muchos peligros, cuidado. En la noche no se hallan las cosas, no se puede ver. En las noches es imposible ver a la gente, no se puede encontrar a la gente. Le digo algo muy importante. La iglesia almática ni sabe buscar, ni sabe el lugar donde encontrar a Dios, ni sabe cuál es el sitio propicio para buscar a Dios, ni sabe la hora en que tiene que buscar a Dios. No se puede salir por las noches a buscar a Dios, en un tiempo donde no se ve a Dios. Dios es un Dios que habita no en la oscuridad. Dios es un Dios del día. Dios es un Dios del día, no de noche. En la noche lo que te vas a encontrar son tinieblas, dificultades. En la noche te vas a perder. En la noche vas a encontrar a mucha gente que no es la propicia. Y dice que tan apasionada estaba buscando, demasiada alma intentando discernir dónde estaba, y es imposible que el alma discierna cosas espirituales. Estaba tan apasionada que el alma nunca encuentra al espíritu, nunca. Estaba tan apasionada de buscar al amado, tan apasionada que se topa con los vigilantes de la ciudad y ni cuenta se da. Usted se imagina que usted está buscando a alguien y usted sale a la madrugada a buscar por las calles y por las plazas. Usted diría, ¿dónde va este loco? ¿Pero usted dónde va? Si acaso habría que buscar a alguien, será en el día donde se le puede ver. En el día donde encontraremos a alguien que nos guíe. Pero ¿cómo vamos a buscar en la noche? O lo que es lo mismo, ¿qué le sucede a la iglesia? ¿Por qué busca de noche? Porque tiene alma, porque está mirando con los ojos. La iglesia no encuentra a Dios porque es mucha alma y poco espíritu. Hay mucha naturalidad en la búsqueda de Dios. Hay mucha lógica, mucho razonamiento para la búsqueda de Dios. Se busca en los mismos lugares, en los mismos entornos. Ay, seguro, allí está viendo milagros, allí seguro estará Dios. Allí hay mucha gente danzando, allí seguro estará Dios.
¡Ay, hay una plaza llena de mucha gente que está bailando! ¡Allí seguro estará Dios! Y cuando llega la doncella a ver si está en las plazas, no hay nadie. Allí no está Él. ¡Qué curioso! Como dice aquí, ella estaba buscando al que ama su alma y no lo halla. Y los guardianes la hallan a ella. ¿Me puede ver a usted qué importante es esto? Porque estos guardianes después hacen algo en el capítulo 5, pero eso lo veremos más adelante. Dios no fue hallado en las plazas, no se encontró a Dios en la religión, no se encontró a Dios en Jerusalén, no se encontró a Dios en las calles, no se encontró a Dios en la noche, no se le halló. Más bien, Dios no fue hallado, ella fue hallada. Ella fue encontrada. Es una clara referencia a la salvación, obviamente. Porque está hablando que mucha gente busca a Dios. Dios no está perdido, el que está perdido es usted. Quien halla es Dios. Quien le halla a usted es Dios. No usted busca a Dios y halla a Dios. Dios le halla a usted. Es una clara referencia a la salvación. Una clara referencia a que Dios es el que escoge, busca, elige. Ahora mire esto que es muy importante. En esta vorágine de una mujer buscando, yo me imagino, medio alocada, queriendo buscar dónde está su amado y dónde está él, y un lado para otro, ¿dónde estará mi amado? ¿Dónde estará? Buscando por las plazas como una loca apasionada. Se topa con los vigilantes y la hallan. Y los vigilantes que están rondando la ciudad, los atalayas de la ciudad, mira la palabra, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. ¿Quiénes son estos guardas? Estos guardas le ayudan a hallar al esposo, porque estos guardas son vigías, son atalayas. Es una clara referencia al ministerio profético, es una clara referencia al ministerio intercesor, es una clara referencia a los hombres y mujeres que viven en la dimensión del espíritu, que conocen dónde está Dios. Y está diciendo Dios, en los últimos tiempos, la iglesia que ande buscando a Dios en las sensaciones, en los retiros, en los lugares, en las plazas, en los sitios, en las ciudades, no lo va a hallar. Solo la iglesia tiene una solución para encontrar a Dios. Que se tope con los ministros, con los atalayas, que se tope con los trompetas de Dios. Que sea hallada por hombres que le digan, espera, que te veamos muy alocada, mujer. ¿Qué haces tú por aquí sola? La referencia aquí espiritual es tan fuerte, mire, escuche. Es una mujer, así es la referencia en el original. Es una mujer, una doncella, por la calle sola, sin el manto, sin el velo. ¿Ustedes se imaginan en Oriente eso? Está tan alocada que ha perdido las formas. Está tan alocada que ha perdido los principios. Está tan cautivada por la emoción, tan cautivada por el alma, tan apasionada que ha perdido el equilibrio. Y así está la iglesia, tan apasionada en tantas cosas que ha perdido el equilibrio de Dios, ha perdido la vida espiritual, no entiende al Espíritu de Dios. Y al final los profetas tienen que decirle a la iglesia, iglesia, ahí está Dios, míralo ahí, no lo ves. Dice que fueron ellos que la guiaron a donde él estaba. Dios no es hallado, ella es hallada. Los guardas, los atalayas hallaron a la novia. Los que vigilaban la hallaron. Es una referencia clarísima a la necesidad del último tiempo del ministerio profético. Del ministerio, ¿sabes qué? Capaz de dejar a un lado emociones, de ser capaz de vigilar y de ver más allá, de ser una trompeta. El ministerio que es capaz de entender dónde está Dios, que guía a la gente a dónde está Dios. Es una clara referencia a que el ministerio profético va a guiar a la iglesia a dónde está Él. Que nos va a mostrar el camino. Que los profetas son muy importantes en el último tiempo porque nos van a decir dónde mora Dios, dónde habita Él, dónde está Él. Estos atalayas son muy importantes porque tienen la voz de Dios y el discernimiento de su presencia. Tienen la voz de Dios y el discernimiento de su presencia. ¿Dónde yo voy a distinguir que estoy ante una atalaya? ¿Dónde yo distingo que estoy ante un profeta de Dios? ¿Dónde la iglesia sabe que se topó con un profeta? Cuando el profeta te lleva a Dios. Cuando el profeta te dirige a Dios, no a tus sueños, ni te profetiza cosas buenas para ti. Te dirige a Dios, te dice dónde está Dios. Aquí hay una profunda y clara referencia a que la iglesia perdida en la ciudad, perdida en las plazas, perdida rodeando la ciudad, es hallada por los profetas que le dicen, ¡eh, iglesia! ¡Ahí está Dios! ¡Escucha! ¡Estás demasiado alocada, hija! ¡Te has dejado el velo! ¡Andas como loca! ¿Qué haces por aquí? ¿A quién buscas? Y le dice ella, ¡ay! ¡Habéis hallado al que ama mi alma! ¿Otra vez qué es? Alma, otra vez diga alma, todo el tiempo alma, todo el tiempo la iglesia es alma, está como la mujer en celo, alma, solo quiere alma, solo quiere pasión, solo quiere deleite, solo quiere que le sonrían, que le den, solo quiere que le hagan sentir bien, así es la iglesia de este tiempo. No hay una iglesia cumpliendo misión y una iglesia haciendo reino de Dios. No es una iglesia obediente ni buscando del Señor ni de su presencia. No es una iglesia que está conforme con su presencia, no. Quiere el cuerpo del maestro. Quiere el cuerpo del esposo. Ella no está preocupada por la presencia del esposo. Ella quiere lo que el esposo le da. Por eso después usted ve que cuando lo haya, se asíe de él, lo ata y se lo lleva al lecho de su madre. ¡Wow! Tremendo significado eso. Fíjese qué preocupación tiene ella de irse a la casa del rey. No, 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 no. Ella lo que quiere es pasión. Así está la iglesia. Así se vive en este tiempo. Diga conmigo, mucha gente buscando en las plazas. ¿Sabe qué es? ¿Qué significa y representa plazas? En las plazas donde se juntaba la gente, el mercado. En las plazas donde estaba el mercado, donde estaban los anunciadores, donde es el centro neurálgico de la ciudad, donde cada uno hace su función. Así es la iglesia. Cada uno haciendo su función. Y dice Dios, yo no estoy ahí. Yo no estoy en las plazas ni en las calles. Cada vez que yo encuentro un anuncio que se habla de lo que va a suceder con algún evento. A veces yo digo, Dios mío, evento de tal, va a venir tal ministerio. Cuando tú oyes los anuncios para promocionar eventos, casi siempre aparecen coletillas muy hermosas, pero muy difíciles de poder entender. Ven. Estará con nosotros tal, una noche de milagros, un día extraordinario, como nunca antes has visto, esperando el anunciamiento de lo mejor que está por venir. Y le digo algo, Dios no está en las plazas. La iglesia está buscando en las plazas. Por eso estoy tan convencido de los Jeremías de este tiempo. De los profetas. El pastor Radamés esta semana estaba en California. Y en un momento determinado él empieza a hablar y dice, cuenta la experiencia que él tuvo un hace años atrás, año 95, cuando él, Dios lo traslada y va al infierno y ve al diablo personalmente. Y él cuenta una experiencia ahí sobre eso. Y en un momento determinado de lo que él habla, dice que Dios le revela que en los últimos años iban a haber trompetas de Dios. Y le dice, voy a levantar hombres que van a ser trompetas de Dios. Y cuando estaba esta tarde compartiendo esta palabra, yo me acordaba de esto. Trompetas de Dios. Yo dije, Dios mío, son personas que tienen una conciencia espiritual. Personas que ven, que escuchan, que oyen. Me llama la atención. Son personas que están vigilando la ciudad.
mientras la ciudad está en sus diversiones, mientras la ciudad está en las plazas, mientras la gente está en las calles, ellos están rodeando la ciudad, vigilando la ciudad, guardando la ciudad. Son atalayas, son vigías, son profetas de Dios, son intercesores. Como dice la Biblia, ¿habrá alguno que haga vallado? ¿Habrá alguno que se ponga entre media? Me llama la atención porque se parece mucho a la palabra del domingo. ¿Habrá un reino de sacerdotes que medien? La importancia de estas voces que oyen y que disciernen. La esposa estuvo con él, por eso se acuerda de él. La esposa estuvo en el lecho con él, por eso se acuerda de él. Pero todavía no tiene conocimiento de él. Todas las cosas que la doncellita, como experiencia, ha vivido con el rey, han sido sensaciones. Solo han sido sensaciones. Es la iglesia del siglo XXI, una iglesia de sensaciones. Si nos dan sensaciones, buscamos al rey. Quien ofrece más, ese gana. Me gusta mucho esta frase que se usa mucho. Y tendremos entre nosotros adoradores, oraremos por la gente, y habrá tal. Y dicen, y mucho más. ¿Has oído hablar de esa frase que se usa mucho ahora? Y mucho más. Y yo digo, ¿dónde está el mucho más? ¿Lo inventan o qué? Me gusta mucho eso porque esa frase, esa coletilla se usa para todo ahora. Tú mira un anuncio, tú mira un panfletito de algo y entonces, y habrá esto, y esto, y esto, y esto, y mucho más. ¿Y por qué no pones mucho más? No, es una forma de decir, más. Esto es solo el principio. Anuncian un evento y un campamento juvenil, y habrá noche de talentos, y habrá adoración, y habrá juegos, y habrá participación, y habrá oración por cada uno, y habrá profecías personales, y mucho más. ¿Qué es mucho más? Prestidigitadores, vendrán los payasos. ¿Quién viene? En el mucho más. Así está la iglesia, esperando el mucho más. Así está la iglesia. Solo la iglesia ha experimentado, ha tenido sensaciones. La iglesia ha estado solamente preocupada de, dile, el que ama mi alma. El que ama mi alma. Los profetas están acostumbrados, los atalayas están advirtiendo cuántas pérdidas hay en la iglesia, pero la iglesia está en el alma. Los profetas están preocupados de cuán perdida está la iglesia. Pero la iglesia no está preocupada de cuán perdida está ella. Lo único que la iglesia busca no es que ella está perdida. Lo único que la iglesia busca es sensaciones. No le importa cuán perdida está. Estaba buscando al esposo y no lo halla. Y la hallan a ella. O lo que es lo mismo, ni ella misma se había dado cuenta que estaba perdida. Diga conmigo, la iglesia ni cuenta se da que está perdida. Buscando a Dios se ha perdido y la tienen que hallar. Dice, pero ¿tú dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces que no tienes velo? ¿Qué haces que has salido así? ¿Qué haces a estas horas? ¿Qué haces a estas horas por ahí, mujer? ¿Acaso tú no eres la doncella que estuvo con Salomón? Diga conmigo, ella no halla al rey, no halla al rey. A ella le dicen dónde está el rey. No es que Dios está perdido, es que la iglesia está demasiado almática. Y no se puede hallar a Dios con el alma. No se halla a Dios con sensaciones, no se puede. Diga, hay mucha experiencia, mucho lecho, poco propósito, poca misión. Eso es lo que le pasa a la iglesia. La iglesia debe reconocer su fracaso. Miren, yo me puse aquí a anotar los fracasos de esta tsunamita, ¿cuáles fueron? Número uno, perdió al amado en el lecho. Se durmió y cuando se despertó él no estaba. Perdió al amado en el lecho. Número dos, no obedeció a su voz.
no quiso oír. O lo que es lo mismo, la palabra obediencia en la iglesia no existe. Bíblicamente, voz es igual a obedecer. Número 3. Ella no quiere ir tras él. Ella quiere que él vuelva al lecho. Diga, ella quiere alma. Ella quiere alma. Nada más que alma. Diga, 4. Lo busca mal, tarde y en mal lugar. O sea, se pone a buscarlo, ya por fin cuando sale del lecho, se pone a buscar a Dios, pero lo busca mal. Hay mucha gente que dice, no, yo estoy buscando a Dios. ¿Y dónde lo buscas? ¿De rodillas? ¿En la oración? ¿En la comunión? ¿En la obediencia? No, 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 allí que hay un retiro que parece que va muy bien la cosa. No, no, allá en aquella plaza que me han dicho que está la cosa muy buena. No, no, en esta calle que me han dicho que hay una comunidad de gente maravillosa. Allá está Dios. Seguro que está allí. Lo buscas mal. Eso es la iglesia. Ya que busca, busca mal. Busca mal. 5. En vez de hallar a Dios, es hallada. Ese es un grave error. Porque te haces ver, te haces dar cuenta que andas alocada, tan alocada, que no hallas nada. Al final te tienen que parar y decir, espera, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? El 6º error es que la iglesia, lamentablemente, no escucha a los profetas. No escucha a los profetas. Y los profetas tienen la voz de Dios y el discernimiento de Dios. Los profetas enseñan y guían a la iglesia y le dicen dónde está el amado. Le dicen cuál es el lugar. Pero ella está tan desesperada buscando, que cuando lo ve, ¿sabe lo que hace? En vez de decirle perdóname, en vez de arrepentirse de su error, lo cogen, lo toman, lo agarran y le dicen, no te dejaré, ahora eres mío otra vez. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Sabe lo que hace la iglesia? Toma a su Señor, lo toma de las manos, de los pies, lo encarcela, lo aprisiona, le dice que es suyo, lo toma y entonces, amado, tomándolo, se lo lleva a la casa de su madre. Abre la puerta y lo lleva al lecho, a la cámara de su madre y le dice, de aquí no sales. Qué curioso. Me llama mucho la atención. Está tan desesperada que no es capaz de regresar al palacio. Está como las hembras en celo, que no pueden esperar. Y agarran al esposo y lo meten en la cama. En la cama de su madre. Y hay muchos significados ahí, muy profundos. Déjenme que se los dé. Muy profundos. La iglesia lo halla, lo toma y lo quiere controlar. Le dice, en tu casa y en tu palacio te me escapaste, pero en casa de mi madre no te escapas. Aquí yo tengo las llaves. Tremendo significado. Como estás en tu palacio, ahí tú eres el rey, pero aquí yo soy la reina. Tremendo significado. Miren, si una iglesia supiera que Jesús está en tal lugar y fuera y lo viera, ¿dónde quisiera que Jesús estuviera? Con ellos. ¿Tú prestarías a Jesús a los demás? No, no, conmigo. Pero que se quede conmigo, después si quiere ir a otro lado, pero que se quede conmigo. ¿Cómo le diríamos? Quédate, te dejamos que salga, pero vuelve, ¿eh? Esta es tu casa. Aquí te hemos hecho cama, aquí te hemos hecho lugar. Si no vas a volver, te cerramos la puerta. Eso es lo que está diciendo ahí. Significa que el alma, quiere poseer, quiere controlar, porque así es el alma. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor de una madre? Posesivo. Por eso habla de la casa de la madre. ¿Cómo es el amor de una madre? Posesivo. Uno de los grandes problemas de las madres es que son, ¿qué? Posesivitas. ¿Por qué se ríen madres ustedes? No, ahí. A la verica mía. Mi nene aquí conmigo. ¿Dónde vas? La iglesia no lo quiere perder. Aprendió la lección de salir, de que tiene que salir, pero todavía no sabe cómo relacionarse con él. Y otra vez que lo ve,
en vez de pedirle perdón y decirle enséñame a no perderte, lo quiere controlar. Así sucede. Tú ves muchos lugares donde creen que tienen la hegemonía de Dios. Solo Dios habla por ellos. Solo Dios adora con ellos. Solo Dios los ministra a ellos. Solo Dios le da palabra a ellos. Tienen a Dios para ellos. Los demás, eso no existe. La única esposa somos nosotros. Diga, hay mucha alma y mucha pasión. Ella no sabe poseer a Dios en el espíritu. Ella no sabe cómo hacer lo suyo de verdad. Y entonces lo único que sabe hacer es resolver las situaciones y llevar al esposo a su casa, a su entorno. Ella pensó, bueno, en el palacio se me escapa, en la casa de mi madre no. Y hay un significado muy especial. ¿Me permite que yo se lo dé? Escuche esta parte. La búsqueda espiritual le da plena libertad al esposo, pero la búsqueda almática lo planea todo para el bienestar personal y no de Dios. Te lo vuelvo a repetir. La búsqueda espiritual le da plena libertad al esposo. O sea, tú lo buscas con el corazón, lo hallas y Dios tiene la libertad. Pero la búsqueda almática te pone a ti como controlador de la situación y arma todo plan para que tú seas complacido. Ella se lo llevó a casa de su madre. ¿Sabes para qué? Para encerrarlo en el lecho y decirle, no sales de aquí. Eso se llama control. Eso se llama, estás ahora en mi casa. Yo tengo las llaves. Yo ahora mando. Eso es como que Dios se apareció en un lugar y entonces hacemos una religión del lugar donde se apareció Dios. Así el mundo entero está. La Virgen del Pilar, porque se apareció en un pilar. La Virgen de Lourdes, porque se apareció en no sé qué Lourdes. La Virgen del Llano, porque se apareció en un llano. La Virgen de la Tórtola, porque se apareció en una tórtola. La Virgen Negra, porque era negra. La Virgen de la no sé cuánto. El Ángel del no sé cuánto. San Rafael, San Justo, San Justiniano y San Lorenzo del no sé cuánto. Santa Frígida, Santa Autregisilo, madre mía, Dios mío. Y cada uno, y tú hablas de la Virgen de uno, es mejor que la Virgen de otro. Y esta, la del Rocío, mejor que la de la otra. Y este, madre mía. Ahora, usted seguramente se sonríe porque hablamos de vírgenes, pero si nos podemos hablar de iglesias, hacemos exactamente lo mismo. Cerramos a Dios en nuestra iglesia, en nuestra casa, lo llevamos a nuestro lecho y decimos, de aquí tú no sales. Ya que te encontramos, ahora no te vamos a dejar. La búsqueda espiritual le da plena libertad al esposo, pero la búsqueda almática te pone a ti como controlador de las situaciones. Cuando tú quieres llevar al esposo a tu cama, a tu cámara, a tu heredad, cuando lo quieres llevar a tu lugar es porque tú quieres llevarlo al sitio donde tú tienes capacidad para controlar lo que allí va a pasar. El Señor lamentablemente nos deja para que veamos que tampoco así va a funcionar. ¿Sabes lo que pasa después? Que el esposo se vuelve a ir también. Y ya lo que sucede después de esta segunda vez que se va es más grave, mucho más grave. Cuando después ella sale a buscarlo es más grave lo que sucede con ella. Porque la primera vez no hizo caso a los profetas y la segunda vez entonces viene el juicio por no hacer caso. Lo vamos a ver después. ¿Saben qué pasa con la iglesia? Que la iglesia piensa que puede controlar a Dios y Dios dice, bueno, está bien, si tú crees que así va a funcionar. ¿Qué significa la casa de mi madre? Dice aquí el versículo 4. Apenas hubo pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. Hasta que lo metí, ¿bien? Que ella es la que lleva la hegemonía y el control. Eso de lo metí, ¿qué significa? A ver, ¿usted se imagina cómo es? ¡Aquí! No es que pasa, mira, ven a conocer a mi familia. No, eso es que arrastrándolo. De lo metí.
en casa de mi madre, digo amigo, en la casa de mi madre, como dice mi madre, y en la cámara de la que me dio a luz, o sea, la llevé a la casa y después lo metí en el lecho de mi madre. ¿Qué significado? Y ahí, llena de pasión y de alma, me acosté con él. Eso es lo que dice aquí. Y ahí lo encerré y cerré la puerta de la cámara, lo metí ahí y le dije, tú vas a estar conmigo ahora. Tú me vas a dar ahora hijos en el lecho donde mi madre me dio a mí. ¡Qué tremendo significado! Ella dijo, wow, a ver si este me da hijos por la transferencia de mi madre. A ver si la unción de mi madre le cae a este y me los da. Y entonces aplicamos el método para que Dios nos dé hijos. Diego, amigo, llevarlos a Dios, a la casa de mi madre. Porque la casa de mi madre representa eso. Mi herencia, mi heredad, mi origen, de donde yo vengo, los hombres, el pecado, los métodos. A ver si ahí en la casa de mi madre me dan. A ver si en la casa de mi madre el esposo se queda conmigo. A ver si en el lecho de mi madre donde ella me dio a mí a luz, a ver si ahí yo puedo concebir. Porque algo le pasa a la doncella, es que no tiene hijos. Está esperando y no vienen. Esa es la referencia al amor posesivo. Digo, amigo, la casa de mi madre es la referencia al amor posesivo de la iglesia. Al amor celoso, al lecho celoso. La esposa usó otro lecho y otra cámara. La esposa usó otra habitación. La esposa quiso otro ambiente, Diego amigo, otro ambiente. Ella pensó que cambiando de ambiente, quizás así controlaba más. La iglesia se especializa que cuando no tiene a Dios cambia ambientes. Así hace la iglesia. Cuando ha perdido a Dios, cambia el ambiente, pensando que así va a tener a Dios. La iglesia vive cambiando ambientes. Cambia ambientes espirituales, cambia ambientes físicos. Cambiamos la escena, cambiamos los lechos, cambiamos las cámaras, a ver si así Dios se enamora más de nosotros. La iglesia cambia ambientes, todo el tiempo está pensando a ver si a Dios le innova algo. Aquí mira, Señor, mira, esta es la innovación ahora. Ahora en vez de ser danzas, ahora van a ser banderas. Y ahora en vez de ser banderas, van a ser palillos. Y mañana vamos a hacer prestidigitadores. Y mañana, Señor, para que te quedes entre nosotros, vamos a hacer algo nuevo, distinto. Tantas modas en la iglesia que aparecen, Diego, amigo, tantos ambientes. Porque ¿cuál es el problema? Como la iglesia no tiene la presencia, no tiene la presencia. Porque el problema aquí después lo ves, por eso la doncella grita después. El problema es que la doncella, aunque se llevó al esposo al lecho de su madre, no hay satisfacción. Y sale gritando de allí y dice, os conjuro, doncellas, os conjuro, os juramento que aún mi método no ha funcionado, que estuvo conmigo, pero no ha sido igual. Hemos cambiado el ambiente. Pero no hemos tenido las mismas sensaciones. ¿Usted sabe que tras un buen congreso quiere un segundo a ver si es lo mismo? Después de un buen día donde Dios se apareció, queremos saber si mañana es igual. Y usted no sabe que Dios se aparece cuando quiere, como quiere, de la forma que quiere. Y que tú no puedes controlar las manifestaciones y la presencia de Dios. O sí se puede. Una vez un predicador jovencito, lo invitaron a predicar a un lugar y él estaba muy contento que lo habían invitado a predicar. Él con toda sencillez y humildad, como era un hombre no muy conocido, entonces vino a predicar. Y entonces Dios lo usó. Dios lo usó. Y entonces él, tremendo viendo cómo Dios lo usó, se fue aquella noche por el pasillo diciendo, ¡ay, Dios mío! ¡Ja, santo Jehová! Este fui yo. ¡Ja, Señor, gracias porque tú me has usado! ¡Qué maravilla! Este fui yo, yo lo hice. Entonces él se vanaglorió de que Dios lo había usado.
Y a la noche siguiente, el lugar estaba más lleno que el primer día. Claro, se enteraron la gente de lo que había pasado. Entonces ya ni cabía la gente dentro del lugar. Ya hasta estaba en las puertas. Y entonces ese hombre se puso a predicar pensando que iba a poder copiar y transferir la misma unción del día anterior. Y no pasó nada. No se apareció la presencia. No hubo ninguna situación sobresaliente. La palabra no fluyó al nivel como había sido el día anterior. No sucedieron cosas. Y ese hombre salió esa noche cabizbajo. Y estando ahí por el pasillo, Dios le habló y le dijo: anoche fui yo, este has sido tú. Anoche tú te jactabas de que decías que eras tú. No, anoche fui yo, esta noche has sido tú. Y por eso no pasó nada. Y así le pasa a la iglesia. La iglesia cambia ambientes, cambia lechos, cambia cámaras. Se lleva al Señor a la casa de su madre, pensando que allí, como ella conoce la casa. Pero tú te imaginas al rey en la casa de la madre. ¿Cómo se piensa usted que eran las casas de aquel tiempo? ¿Se imagina cambiar la casa del rey por la casa de la madre? Por muy buena que fuera la casa de la madre, ¿era como la casa del rey? Dígame, ¿se habla en la casa de la madre del artesonado? ¿Se habla? ¿Se habla de la madera? ¿Se habla de la belleza? ¿Se habla de los cipreses? ¿Se habla de los jardines? De nada de eso se habla. ¿Sabes lo que este pasaje revela? Que la novia es una mujer en celo, apasionada de alma, pero con cero espíritu y revelación de Dios. La esposa quiere llevar al esposo a su ambiente, pero allí no es lo mismo. Dios permite, por gracia y amor, estar con ella. Fíjese que Dios se deja. Bueno, ¿me quieres llevar ahí? Bueno, está bien. Tú dices, vamos a ver si tu método funciona. El lecho puede ser distinto, pero ellos son los mismos. Cambiar ambientes no cambia ni conciencias ni conocimiento. O sea, podemos cambiar el ambiente, pero lo que tú conozcas de Dios no cambia porque cambies el ambiente. Hay gente que vamos a traer a unos artistas que nos dirigen en adoración. Vamos a tener un predicador que nos predique con unción. Cambiamos el ambiente pensando que así obtendremos a Dios. Y tú cambias el ambiente, pero Dios no aparece. Porque quien no has cambiado eres tú. Que es lo que le pasó aquí. Cambias el ambiente, pero ella no cambió. Seguía haciendo lo mismo, queriendo hacer lo mismo. Sigue siendo la esposa con el espíritu de la doncella y con el espíritu posesivo de una madre. Sigue siendo la iglesia obstinada, orgullosa. Ellos están juntos, ella lo tiene a él, pero no significa que lo conozca. Diga conmigo, el verbo conocer, diga, el verbo conocer, es el verbo que se usa en la Biblia para las relaciones maritales. Aquí revela eso. Que aunque está con el esposo, no conoce al esposo. La iglesia es especialista en cambiar cámaras, habitaciones y lechos. Es especialista en cambiar ambientes. Cree que así logrará nuevas sensaciones, que va a convencer al esposo, que va a poder maniobrar para que el esposo esté con él. ¿Cuánta gente usa métodos? ¿Cuánta gente usa predicadores? ¿Cuánta gente usa profetas, ministerios, adoradores? A ver si así llama a la presencia del esposo. ¿Le suena a usted eso? Tú sabes que a veces cuando uno se pone a hablar y se pone a organizar, entre comillas, eventos, lo primero que se menciona es a quién vamos a traer. ¿Quién va a ser el predicador que vamos a traer? ¿Quién va a ser el adorador que vamos a traer? ¿Quiénes van a ser los que van a cambiar el ambiente? Y traemos al predicador, traemos a los adoradores. Pero nada pasa, porque nosotros no hemos cambiado. El ambiente cambió, pero la tsunamita no cambió. Dios no se mueve donde Dios no puede ser rey. Y en la casa de la madre, Dios no puede ser rey. Hay una reina. Diga, Dios no se mueve donde no puede ser rey. Él se mueve en su palacio porque es rey. Pero donde él no puede ser rey, no se mueve.
Ella quería la unción de la madre. A ver si en el lecho de la madre las cosas eran diferentes. Ella pensó, a ver si en la casa de mi madre el esposo se queda conmigo y no se va. A ver si en la casa de mi madre el esposo me da hijos. Vamos a ver si aquí en la casa de mi madre doy a luz. Y Dios dice, no, a luz no se va por métodos. No se tienen hijos por transferencia. No se tienen hijos por experiencia de otros. Dice Dios, yo no le voy a dar hijos a mi iglesia por experiencia o por métodos. Cuando la iglesia y yo tengamos hijos, van a ser por amor. Genuino, real. Vamos a tener hijos por una razón. Para levantar una descendencia para Dios. No me cambies el lecho, ni me cambies la cama, ni el método, ni el ambiente. No me traigas al evangelista a ver si la iglesia crece. No me cambies el método, ni me pongas un método a ver si la iglesia crece así. La iglesia crece porque el esposo está con la iglesia. Y si el esposo está con la iglesia y las relaciones son normales, va a crecer. Es lo natural. Pero la iglesia no puede llevar a Dios, meterlo en una cámara y en un lecho y decirle, ahora, dame hijos. En el lugar donde mi madre me dio a luz a mí, dame a mí hijos. Dice Dios, no funciona, hija, así. No estoy concentrado, hija. No es mi lecho. Tú quieres mandar aquí, iglesia. Tú aquí quieres ser la reina. Tú aquí tienes la llave. Tú aquí tienes el control. ¿Me vas a dejar que yo sea rey? Tú te das cuenta que esa muchachita doncellita, desde el principio, totalmente desde el principio, tan tímida, tan sencillita, tan calladita, de repente ahora cambia. Y esa muchachita tan calladita, esa muchachita tan sencillita, ahora se pone a mandar. ¿Usted se da cuenta? Al principio esa muchachita, ¡ay, soy morena! Se avergüenza hasta de su físico. Ahora se pone a mandar. Fíjense lo que es capaz de hacer la pasión, el alma en el ser humano. Fíjense lo que es capaz de hacer el espíritu de control en el ser humano. Fíjense lo que es capaz de hacer la carne en el ser humano. Hasta al más tímido lo hace valiente. La doncellita, aquella muchachita que fue llamada por el esposo para entrar a sus atrios, ahora se le ha pasado las vergüenzas. Ha salido a la calle como una desvergonzada a buscar, apasionada, como mujer en celo. Y cuando lo encuentra, lo mete en la casa de su madre y le obliga a tener relación con ella. Le dice, vamos al lecho. Dice el esposo, esto no va a funcionar, hija. Así no funciona la cosa. No me cambies. No es el ambiente, no es el método. No es la casa. No me cambies. Pero ella se da cuenta que no. ¿Sabes por qué ella se da cuenta que esto no ha funcionado? Por el versículo 5. Este es el grito de desesperación de la iglesia fracasada. La iglesia que no ha conseguido fines, que no ha logrado. Después de estar con él en la casa de su madre, en la cámara donde su madre le dio a luz, después de llevar al rey, poseerlo, tomarlo, asirlo y no dejarlo, sale de la casa y hace un grito. Ahí la palabra, yo os conjuro, eso es un grito. En el original habla de que ella gritó, proclamó, juramentó. Eso es tremenda palabra. Ella grita un juramento. Grita y dice, ¡ay, doncellas! ¡Os advierto, doncellas! Vosotras que anheláis tener al esposo, doncella, Tengo que deciros algo muy importante. Nada ha funcionado. Aquello que con tanta devoción busqué no ha funcionado. Trajimos al mejor evangelista. Trajimos a los mejores adoradores. Cambiamos de ambiente. Pero no ha pasado nada. Y yo os conjuro que no por mucha pasión hay más amor. Que no por mucho atar a alguien se posee más. Que no por mucho lecho hay más fruto. No os dejéis llevar solo por los deseos y las pasiones. Por eso le dice, os conjuro, doncellas, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. No seáis tan apasionadas que os perdáis por vuestras pasiones. ¿Por qué está gritando así esa muchacha? Le está hablando a las doncellas, aquellas mujeres que le tenían envidia porque estaba con el rey. Y ahora, en vez de hablarle a las doncellas para contarle la bendición de estar con el rey, les está juramentando y diciendo, no hagan lo que yo, no cometan los mismos errores. Por mucho que creo tenerlo, no lo tengo. No mucha pasión es más amor. No mucho atar es más poseer. No mucho lecho es más fruto. Amar no depende de los ambientes. Poseer no es atar al esposo. Fruto no es más relaciones. No. Presencia sin obediencia no funciona. Alma sin espíritu no funciona. Esposos sin corazón no funcionan. No es la casa. No es cambiar el ambiente. Es el corazón. Dice el esposo.
Estás muy loca, doncella. Estás demasiado envuelta en tu pasión. Hay demasiada alma en ti. Tienes tantos deseos de embarazarte que no te embarazas. ¿Usted sabía que un enemigo de una mujer que quiera quedar embarazada es la ansiedad? ¿Usted sabía que la mente juega un papel increíble en las relaciones humanas? ¿Usted sabía que cuando el médico te manda un tratamiento de fertilidad, lo primero que te dice, que te relajes, que te tranquilices, que no se puede de ninguna manera cuando hay demasiada agitación y demasiada ansiedad y demasiada deseo desmesurado? Cuando hay mucha pasión en juego, cuando hay mucha alma en juego, ¿sabes quién pierde? El espíritu. Dime, diga conmigo, cuando hay demasiada pasión, dile, demasiado amor posesivo, se pierde mucho. Así le habló Dios a la iglesia. ¡Os conjuro! Así le habló la esposa, advirtiéndole, ¡ay, os advierto! Mirar bien, te juramento y te digo que porque yo lo he vivido, no lo hagas tú. Te pongo por testigo, esa es la palabra que usa, te pongo por testigo que lo que yo he vivido no lo vivas tú. Y eso le dice Dios a la iglesia. Te pongo por testigo que la iglesia del siglo XXI no cometa los errores que ha cometido la iglesia del siglo XX. Que la iglesia de este siglo no cometa los errores que tantos años ha cometido la iglesia. Que no cometamos los errores que cometió la Sulamita con el esposo. Que esto fue escrito para nuestra conciencia. Que pensando que hallas a Dios, no lo hallas. Que crees que lo tienes y no lo tienes. Que crees que lo posees y no lo posees. Quiero terminarte repitiendo estas frases contundentes, dadas por el Espíritu de Dios. No por mucha pasión se ama más. No, no se ama más, se ama menos. La pasión no te deja amar, porque el amor no es pasión, el amor es espíritu. No por mucho atar a alguien,
y meterlo en una cámara lo posees más. Se te va a escapar entre las manos. Después tú vas a ver cómo la novia se queda nuevamente sin el esposo. Gran parte del libro de Cantares es que Dios, anhelando que la novia lo busque, al final, dile, una cosa extraña sucederá. La mujer, ¿qué? Rodeará al varón. O lo que es lo mismo, la iglesia del fin del tiempo va a anhelar y buscar a Dios. Porque Dios la ha buscado mucho a ella. No por mucho lecho, cama, cámara privada, se tiene más fruto. Hay parejas que quieren tener hijos y no vienen. No vienen. Amar no depende de un ambiente. Poseer no es encadenar a un esposo. Fruto no es tener más relaciones. Si no hay presencia, es porque no ha habido obediencia. Porque la obediencia va a traer a Dios a tu presencia. Si no hay espíritu, el alma se descontrola. Porque alma sin espíritu no funciona. No funciona el esposo sin corazón. Eso es lo que le pasó a ella. Tuvo al esposo, lo tuvo en su cámara, lo encerró en la casa de su madre, pero cuando salió de la casa de su madre, gritó a las doncellas diciendo, no os dejéis llevar por la pasión. Esa es la frase que usa ahí. Dice, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Cuidado, cuidado, no le des rienda suelta a esta pasión porque te va a matar. Cuidado, os conjuro, doncellas. Te juramento y me pongo por testigo de que lo he vivido. Quiero decirle de forma contundente de parte de Dios, a usted que está aquí, a las personas que nos escuchan, a las que nos van a ver después en este vídeo, a las que están conectadas en este momento a través de la televisión, a las que están conectadas a través del cauce de la emisora Radio Vida que está conectada en directo en este momento. Quiero decirle a usted, iglesia, no son las plazas. No es cambiar de iglesia. No es cambiar de lugar. No es asistir a una ciudad nueva. Iglesia, no es buscar a Dios en la calle tal. Dios no está en calles ni está en plazas. Dios está en ti o no está en ti. ¿Sabes por qué esa mujer buscó apasionadamente al esposo? Porque aunque lo tenía al lado, no lo tenía dentro. Porque no se dio cuenta de que a Dios no se le posee, a Dios se le sirve. Y cuando le sirves, lo tienes. Una de las cosas muy especial que aquí está en todo este pasaje, después lo voy a ver un poquito más significativo, es que el rey siempre está rodeado de gente. Pero una característica de la gente que rodea al rey son siervos. Son siervos. El rey tiene siervos, súbditos, guardaespaldas, eunucos. Todos son siervos. La esposa, la doncella, tenía que aprender a ser sierva. Ella quiso ser esposa, madre, dueña, digo amigo, reina. Quiso ser la reina y se olvidó. Por eso es que siglos después en Apocalipsis vemos a la reina que se ha quedado sin esposo, pero ya no lo busca. Yo soy viuda, pero a mí no me importa, no me voy a quedar viuda, yo voy a tener los hombres que yo quiera. Ay, Dios mío. Ahí se deriva, la Shulamita acaba siendo después la gran ramera
de Apocalipsis. Perdió. Se quedó sin la devoción, sin la pasión. Señor, gracias, porque no es la casa, no es el ambiente, no es cambiar un ambiente para que tú vengas. Es el corazón. No es cambiar un lugar, un sitio. No es traer al hombre de turno. A ti te digo, no es traer al hombre de turno. No es traer al evangelista, al ministro, al pastor. No es traer un lecho mejor. No es traer una cama nueva. No es traer o llevar a Dios a la casa de la madre. El problema es que nosotros cambiamos el ambiente, pero Dios no está ahí. El Señor nos ayude de verdad, como iglesia del siglo XXI, a escuchar su voz, a oír, a obedecer, a ser siervos. Que no andemos perdidos como locos buscando a Dios por plazas y calles. Que no nos tengamos que topar con los guardas de la ciudad que nos van a decir, pero ¿qué andas haciendo? ¿Dónde vas? ¿A quién buscas? Danos la voz. Danos la voz, danos el sonido. Eso fue lo que Jesús le dijo a la novia. Dame tu dulce voz, dame tu sonido. Dame tu disposición, dame tu sí, amén. Dame tu sí, Señor, aquí estoy, que tu sierva escucha. Dame el sí de María. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Gracias por este día, gracias por esta noche. Nos ha complacido mucho estar juntos aquí y con las personas que se han conectado a través de los diferentes canales que se han dispuesto en esta noche. Dios le bendiga. Diga conmigo, has prendido mi corazón. ¿Ves que no tiene nada que ver con el alma? Corazón. Usted luego va a darse cuenta cómo la novia cambia el concepto de la palabra. De alma, después pasa a espíritu, a corazón. Intención de Dios. Dios le bendiga en esta noche. La paz de Dios sea con usted. En el nombre de Jesús. Amén.